A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Venga, a las 9 menos 20, que todo el mundo quiere anunciarse aquí en la tribu y la verdad que al final, más anuncios casi que comentarios. Felipe del Campo, buenos días.
Hay mucha plancha.
Sorpréndenos con el primer palabra del día.
El Rayomel Falcao.
Rayomel Falcao.
Bueno, no está mal, ¿no?
No está mal.
Dos goles seguidos.
Seis puntos.
Y que el...
Dos goles, seis puntos. Bueno, no... O sea, que... ha habido más goles que han contribuido a los seis puntos, pero digamos que él ha certificado las dos cuentas goleadoras de las dos últimas victorias del Rayo.
Y que el aportazo a Koeman es inminente.
¿Lo ves? ¿Lo hueles?
Sí.
Se viene.
Yo creo que es cuestión de es Lisboa la fecha límite, pero yo creo que se iba a tacazo con el Cádiz. La situación es insostenible.
Bueno, el caso es que si aguantan por aquello del calendario al próximo parón de selecciones, que es inminente, es en la llegada del Puente del Pilar, claro, y si le da por ganar todo a Koeman, a ver quién es el guapo que
le
dice.
El parón para vosotros es inminente. O sea, quiero decir, la palabra inminente vale para el parón, ¿no?
Sí. Claro, sí. Son tres partidos, ¿no?
Vale, o sea, sí.
No, serían cuatro, tres de Liga, ¿no?
Os lo compro. Entonces,
y entre medias uno de Champions. Es Cádiz, Levante, Atlético de Madrid y entre medias Benfica, ¿no? Creo
correcto.
Que son cuatro partidos antes
correcto,
de la convocatoria
correcto.
De la selección. Pablo Pinto, buenos días.
Buenos días.
Hola, Ramón Álvarez de Monte, buenos días.
Buenos días.
Látigo Serrano, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Guillermo Uzquiano, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Luis García, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Así me gusta, ¿eh? Puntual, como siempre, como cada mañana.
Sí. No me gusta que cambies el tono para mí, ¿eh? O sea, que
¿no?
Hola, Luciano, hola, Látigo. ¡Hombre, Luis García! ¡Despierto a estas horas! No me gusta.
Es sorpresa. Que se ha cortado el pelo Luis García, y le quiero recomendar Hisparia, que es el mayor grupo especializado en trasplante capilar, que se expande inaugurando nueva clínica en Marbella, además ya de 5 clínicas en Portugal. Es la clínica de Cristiano Ronaldo. Llamas al 900-696-020 o en hisparia.es y te informas. Ya han pasado por ahí más de 40.000 pacientes y utiliza una tecnología que permite recuperar tu pelo con los mejores resultados, porque ayer nos contó Luis García que se ha cortado el pelo y se ha afeitado la barba para sanear.
Creía que te había contado otra cosa.
Que
había ido a la clínica ya, digo,
no lo necesito todavía, pero no descartamos nada, ¿eh?
No,
estas clínicas son,
me parece que son formidables, a quien lo necesite y lo refuerce, me parece
más
que
vale prevenir, más vale prevenir. Mira, sí. Raúl, luego como cuando lo dejas pasar.
Es verdad. Yo empecé con voy mañana y ya.
Sí. Mañana bueno, ya nunca, es antes nunca, de ayer. Nunca es tarde.
No, vale. Pero ya en mi caso no me da. Gano mucho dinero, pero ya no tanto, ¿eh? Son muchos pelos.
Son muchas horas de operación.
Los que necesito. Muchos pelos. Está por ahí José Rodríguez. Hola, José, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Bueno, vaya sustito ayer, ¿eh? Con el ganchito en Getafe.
Bueno, pero al final se sacó adelante. Fueron dos goles de Suárez, de casi siempre, sobre la bocina. Son muchos puntos también en el alambre. Ha sacado, ayer ganó dos en el 90 el Atlético de Madrid, porque con ese 1-2 de Luis Suárez se llevó el triunfo en el Coliseum. En Cornellá pasó lo mismo. Ante el Villarreal también se empató sobre la bocina.
Son cinco puntos, ¿no?
El Atlético de Madrid.
¿En el descuento cuántos son? Cinco puntos.
Sí, los dos de Cornellá, dos de ayer y el de Villarreal.
¿Por qué has querido remarcarlo del descuento, Raúl Varela?
No, hombre, porque ha generado así bastante polémica.
Más repreguntado y la
ha generado bastante polémica el tema del descuento, ya. ¿No? Se ha hablado mucho de las pérdias de tiempo, de lo que ahora sí están aplicando
ayer
los árbitros.
Ayer fue justo en el 90.
Sí,
ayer,
no,
ayer,
no es el único equipo.
Tirar de cronómetro.
No es el único equipo que, de hecho, tengo un poco esa sensación de que hay muchos partidos que se están resolviendo o donde se están marcando goles precisamente en el descuento y no sé muy bien por qué.
Como ayer en San Mamés también, ¿no? El gol de Falcao en el 96, sí.
Yo creo que
es casualidad o hay alguna razón científica futbolística que lo corrobore.
Yo creo que los cinco cambios están influyendo en esto. O sea, creo que es un cambio de tendencia motivado por esto. Los equipos llegan con más variantes al final del partido y es verdad que hay muchos resultados que están cambiando, ¿no? El Atlético de Madrid ha conseguido 5 puntos por el descuento únicamente. Así que creo que sí, que no es casualidad. Al final, cuando varios equipos, el Atlético de Madrid el año pasado, le pasó también bastantes veces.
En el tramo final de Liga. Es que creo que un amigo que lleva mucho mejor las cuentas que yo me decía que las últimas 7 victorias de Atlético de Madrid son todas remontando y todas empezando mal y acabando ganando el partido. Así que no puede ser solo casualidad. No el que sea en el descuento, que eso me parece más anecdótico, pero sí el que acabe los partidos muy entero, con los 5 cambios, con el fondo armario que encima tiene este año,
claro.
para revertir la
ayer
situación.
Ayer sin Joao Infélix.
Sin Joao, sí.
Sí, sí. Joao Infélix, Joao Infélix es un 3 de 10, en la valoración de Felipe del Campo, Sí, sí, sí. O sea, Rayo Mel Falcao le pongo un 7, pero Joao Infélix no.
Gracias, Luis.
Nada.
Pero más allá de palabras, sí que es verdad que los 5 cambios, sobre todo, favorecen a los equipos con más fondo de armario, porque es que estamos hablando de que puedes cambiar la mitad del equipo.
Ayer Luis García nos dijo, el entrenador del Mallorca, ayer nos contó que
el
él estaba
bueno.
El Luis García bueno, ese. Eso Luis García Plaza.
Y puntual.
Y el puntual nos contó y con pelo. Nos contó que él está a favor, a pesar de dirigir un equipo pequeño, que él está a favor de los 5 cambios porque le da mucho margen, ¿no? Y contaba incluso, por ejemplo, en su último partido ante el Villarreal, que el Villarreal, para intentar ganar en Somois, que le metió 4 de golpe y que, bueno, pues que le obligó mucho a recomponer las cosas, ¿no?
Hombre, es que yo creo que favorece, como decíais, a los equipos con más fondo de armario, y en ese sentido, aunque ayer tenía bajas, nadie mejor que el Atleti. Que los cambios que hacen Cornellá, por ejemplo, o en el partido con el Villarreal, son de primer nivel, mejoran al equipo. Ahí está el problema luego de gestionar un vestuario, porque claro, el que entra en el minuto 50 tiene tiempo, pero el que quita en el minuto 50, que Griezmann está siendo casi siempre el primer elegido, o 55, vamos, seguro que no se lo toma bien salir siempre del campo en minuto 50-55. Yo creo que Simeone está teniendo que gestionar también con las alineaciones iniciales, teniendo que dar cabida a Griezmann, no puede quitar a Correa, que está muy bien, un día deja fuera a Lemar, que está siendo de los mejores. Ahora le llega la gestión del vestuario, que no siempre es fácil. Está claro que mejor tener en abundancia que pocos jugadores, pero que es un arte también saber manejar las caritas que luego te ponen las estrellas en el vestuario.
Y en el Atleti hay varios, porque Suárez pone caritas, Griezmann pone caritas, Joao Félix pone caritas. Lo que pasa es que Griezmann tiene que estar un poco acostumbrado ya, porque lleva los 2 años del Barça, era sustituido siempre, o prácticamente siempre, y es verdad que él en su cabeza dirá, bueno, ahora vuelvo al Atleti, y en el Atleti no me lo harán.
Sí,
pero claro,
sí, pero
el más ahora llega a otro, ¿no? Claro. Exacto. Ahora llega un Atleti que tiene mejor plantilla que el Barça, o sea, o que este Barça ahora mismo.
Y mejor plantilla que cuando él se fue.
Exactamente.
Cuando él se fue era indiscutible, se le podían aguantar los días malos, pero ahora es que la entrada de Griezmann en el 11 además supone un efecto dominó. Alejas a Correa del área, que estaba siendo el mejor, alejas a Llorente del área para hacerle hueco a él. Eso es, para mí, esa es la gestión que tiene que encontrar ahora el Cholo. Por acabar con lo de los 5 cambios y demás, hombre, yo creo que en líneas generales para los entrenadores es buena noticia. Primero, porque tienes 21 o 23 jugadores en plantilla, puedes convocar a todos y te juegan 16 de los 21. No es lo mismo que cuando solo podías hacer 3 cambios. Puedes dar bola a 2 jugadores más por partido.
Todas las opiniones en el arranque de la tribu coinciden en algo que yo creo que es positivo, ¿no? Que el Atlético de Madrid es un equipo grande. Se ha caído ya el tema del equipo del pueblo, porque estés comentando que hay un fondo de armario amplísimo, así como Versace. Se ha caído.
Pinto no tiene pueblo.
Se ha caído.
Pinto es de ciudad. Pinto es de ciudad.
Boadilla del Monte.
No, pero se ha caído también.
Pozuelo, ¿no?
Es un pueblo, ¿no?
Sí. No, y uno que te pega, además.
Se ha caído el mito de que es un equipo maltratado por los árbitros.
Bueno, ese mito está muy vigente. Ese no lo toques.
No lo
ayer le cayeron 2 partidos a Joao Félix.
Cuando podían haber sido.
Y no
más.
Hizo nada, ¿eh, pobriño?
Hombre, dos por el segundo ayer, es por tirar ejemplo, una botella que, porque había que encontrar algún motivo. Para
se
sacarse.
Dijo en las últimas horas que era porque era de la Atlético de Madrid, y hay un defensa ayer del Atlético de Madrid que le mete un manotazo a Cuadra Fernández y no se le saca tarjeta amarilla, cosa que me parece bien. Si yo no digo
es
que
es involuntario, bien. Felipe, eso es, no, no, sí, no, eso no, no, eso es para, no, es Jiménez, no, y no es
hombre,
para
si
tanto.
Te quieren perjudicar el gol de Suárez, el primer gol de Suárez, tú sabes que la línea, pero, según el frame que utilices, es fuera de juego o no fuera de juego.
Sí, lo que quiero decir es que al final los árbitros se equivocan o benefician a todos por igual, y se ha estado vendiendo durante estas últimas horas que la expulsión de Joao Félix es porque era Joao Félix, que si hubiera sido Messi, Sergio Ramos o Casemiro, esa expulsión no hubiera sido, y ayer se demostró que no fue así.
Bueno, hay gente que sigue manteniendo esa teoría, ¿eh?
No, de todas formas, en el juego el Atleti es donde tiene que mirar lo que ha pasado. Yo creo que esto es uno de los misterios del fútbol. Resulta que el Atleti gana la Liga, ficha a De Paul y a Griezmann, Madrid y Barça se debilitan, y de repente al Atleti le entran dudas, no se sabe muy bien por qué, y está jugando mal y ganando los partidos cuando los gana en el descuento. Yo no tengo explicación, sinceramente. Puedo decir lo de Griezmann, que ha trastocado, como decía Pablo, Correa a la banda y Llorente más atrás. Pero el Atleti lo tenía todo para empezar la Liga arriba, para sacar distancia a equipos que parecían debilitados, y ahora estamos hablando de por qué el Atleti o no gana,
bueno, es
que
no,
y puede hasta perder.
Hace 5 años estos partidos los perdía el Atlético de Madrid.
Pero si sigue jugando así, perderá partidos.
En el análisis de ayer creo que hay un factor que nos estamos dejando, y es uno que no tiene que ver precisamente con el Atlético de Madrid, y es la roja de Aleñá. Yo creo que sin esa roja de Aleñá no sé cómo hubiera terminado el partido, ¿eh? No sé cómo habrá sentado en Getafe, me imagino que nada bien, porque además tenía tarjeta, antes, pese a que fuera roja directa, Aleñá tenía tarjeta amarilla, y que un jugador con lo que se juega su equipo, con 0 puntos en 5 partidos, cuando estás ganando al Atlético de Madrid, resistiendo el empuje del Atlético de Madrid, arriesgue como arriesgó Aleñá, me parece bastante complicado.
Pero es justa, la expulsión es justa, ¿eh?
Por eso te digo que pero para mí me parece que es el punto decisivo del partido, es el punto, sí, de inflexión, es lo que cambia todo, porque el Getafe se va hacia atrás.
Michel no lo vio tan claro, no sé si las palabras de Michel intentando justificar a Aleñá tienen más que ver con la rabia de haber perdido, ¿no?, prácticamente en el descuento el partido, que con la propia realidad, ¿no?
Es que teniendo amarilla ya.
Sí, pero que es que Aleñá tiene amarilla, Raúl. No, o sea, da igual, es tarjeta roja, Michel, pero es que Aleñá tiene amarilla en esa jugada.
Michel tiene que tener un cabreo con Aleñá filipino, vaya. O sea, es que se está jugando el puesto. Lleva 0 puntos en 5 partidos. Tiene la victoria en la mano, porque yo estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que tenía la victoria más o menos en la mano. Y de repente Aleñá comete ese error de juvenil y se carga el partido para el Getafe.
Y es más, Jaime Mata, yo creo que pudo ver la segunda amarilla. ¿Os fijasteis en la jugada esa en la que en el córner
Cuando se mete a perder tiempo?
Claro, sí. Es una acción antideportiva totalmente, teniendo ya amarilla, o sea que fue otra torpeza. Es verdad que el partido había cambiado ya, yo creo que el Atleti en la segunda parte sale mejor, pero nunca sabremos si sin esa expulsión el Getafe hubiera aguantado, ¿no? Pero el Atleti ya estaba dominando y ya estaba llegando mucho al área.
Pero que ya es que igual que decimos que el Madrid contra el Inter o contra el Valencia, jugando así, se puede dejar puntos en cualquier momento y se los dejará si lo deja, sí, todo para el final. Con el Atlético está pasando en prácticamente todos los partidos, ¿no? Está yendo muy de menos a más, y a veces no le va a dar, ¿no? Como en el último empate en Liga. Yo creo que a mí también me sorprende, igual que a Guille, ¿no? Esta versión que estamos viendo del Atlético, un Atlético reforzado, y que parece que ese favoritismo...
¿Pero por qué
que
juega mal? Atribuye... ¿Cuál es el motivo por el que el Atlético está jugando mal?
Yo creo que...
¿Baja forma?
Eso de la baja forma para mí es el principal motivo. Hay muchos de los jugadores, o mejor dicho, de los jugadores más importantes del Atleti, varios de ellos han tenido Copa América y Eurocopa y han empezado tarde. Suárez, por ejemplo, es evidente, y lo sabemos desde hace un tiempo, que necesita cada vez más para ponerse en forma. Luego las enchufa como hizo ayer, o como hace Falcao, porque los 9 no pasan los años y en el área esos recursos los siguen teniendo. Pero Coque tuvo Eurocopa, Griezmann tuvo Eurocopa, Rodrigo de Paul tuvo Copa América. Son jugadores que todavía no están en un punto de forma como para lo que exige el Atlético de Madrid. Yo creo, sí, que pero es uno de los principales.
Pero hay otros equipos que están jugando mejor. El Madrid para mí está jugando mejor. Y también ha tenido muchos jugadores, tanto en Copa América como en Eurocopa. Yo creo que es un
pero
tema...
tampoco está ganando sobrado el Madrid, ¿eh? Ahora hablaremos del Madrid con más detalle, pero tampoco el Madrid está...
No, pero ha hecho partidos...
Que eche por fuera buen fútbol.
Por lo menos ha hecho partidos como el del Alavés o el del Celta, que sí que ves un buen fútbol. Es que el Atlético de Madrid este año me ha costado verle un tramo realmente bueno, ¿no? Realmente potente, como el que hizo el año pasado en la primera vuelta.
El día del Villarreal, por ejemplo, que no gana, juega muy bien al fútbol el Atlético de Madrid.
Sí, pero concede mucho.
Sí, claro, pero es que si lo estamos comparando con el Madrid, el Madrid concede lo mismo o más. Sí, y claro, por ejemplo, lo mejor.
Yo he visto al Celta contra el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, y saliendo goleado contra el Madrid, a mí me gustó más el Atlético de Madrid contra el Celta. Fue un equipo embalaído, es durísimo. Sin embargo, el Real Madrid en la primera parte es... prácticamente dominado por el Celta, se va de hecho el partido 1-2, lo que pasa es que luego en la segunda el Celta se viene abajo.
Dominado por el Celta, no creo que fuese. No,
en la primera parte sí, ¿eh?
Yo creo que el Madrid es verdad que concede esos 2 goles del Celta por errores en defensa y en salida de balón, pero la primera parte del Madrid, igual que hablamos que el Atlético de Madrid domina al Villarreal en ese partido, la primera puerta del Madrid fue para irse con 3 goles.
Sí, pero es que además hay que asumir que el Madrid tiene dificultades defensivas, es decir, una defensa en la que siempre van a estar Nacho Militao o Miguel Gutiérrez o Lucas Vázquez, es que vas a conceder. Es que tú no puedes comparar la defensa del Madrid con lo que tiene en defensa Atlético de Madrid. Es decir, esa solidez...
¿Serás capaz de piropear algún día a Militao?
No puede.
Yo creo que no. Cuando se vaya del Madrid, sí, porque es que me parece... Claro, es que cuando veo a Araujo, que ya le veía la pasada temporada y me encantaba, y veo a Militao, digo, hey, ¿por qué no podemos tener nosotros un central así, con jerarquía, con mala leche, que saque la pelota, que ataque el balón aéreo? Que a mí me parece que eso no lo tiene Militao, y por eso el Madrid encaja muchos goles, pero no por Militao. Es que Lucas Vázquez ha fallado en los dos partidos que ha jugado de lateral. Es que al final el Madrid es un equipo más endeble, por eso tiene que jugar a meter un gol más que el contrario, no a encajar un gol menos que el contrario. Pero el Atleti, a mí lo que me da la sensación, independientemente de que os compro el argumento de que todos los equipos, Madrid, Atleti, todos los, quitando a lo mejor puntualmente el Bayern, que parece haber arrancado, a todos les está costando por la Eurocopa y por el calendario del año pasado, yo creo que en Atlético hay un punto de costumbre. ¿Por qué juega mal? Pues por costumbre, porque en la época de Simeone, de cada 20 partidos, es que no sacas 5 partidos buenos. Bueno, ayer... 5 partidos buenos me refiero atractivos, interesantes, vistosos, entretenidos. Vistosos. O sea, al final te pones a ver al Atleti. Y bueno, si eres del Atlético,
sí, tío, pero yo creo que el año pasado precisamente el Atlético de Madrid, ahora a partir de la sexta jornada, fue cuando enganchó aquella racha, que yo creo que fue clave luego para tener ese colchón de cara al campeonato, al tramo final del campeonato. Y ahí el Atlético de Madrid yo creo que hizo partidos bastante interesantes.
Correcto, te lo compro, la mejor racha de la historia final, de Simeone.
La liga se le hizo larga, eso es verdad, claro. Pero el año pasado tuvo un tramo hasta Navidad más o menos donde el equipo juega bastante bien al
final. El mejor de la era Simeone. Claro, el mejor, es que sí. Con Simeone
de
banquillo.
Y ahora se le ha caído Lemar, se le ha caído Coque, que son los dos que mejor han empezado la temporada, y Condogbia, que es verdad que también estuvieron contra el Oporto, y contra el Oporto no fue un buen partido. Ayer yo esperaba quizá Rodrigo de Paul en el 11, no estuvo, y quizá le faltó fútbol ahí con Herrera y con Llorente en el centro del campo, pero es verdad que se le han acumulado también bajas en la medular, y lo está echando de menos el Atlético de Madrid, pero el año pasado sí tuvo minutos buenos de fútbol.
José, veo dos cosas que no se han destacado, no sé si por la memoria o por no halagar al Cholo, que ayer mantiene a Luis Suárez, cosa que cualquier otro entrenador probablemente hubiera quitado del terreno de juego.
¿Es el mejor delantero de la liga, Luis Suárez?
No, radicalmente no. O sea, y ya no es por los colores, que creo que Benzema está a un nivel superior, simplemente.
Pero es el delantero más puro de área. A mí me encantan este tipo de delanteros. Primero, la que no mete en la primera parte, esa que cae llovida del cielo, la engancha de primeras y coge los tres palos. Luego hace otro remate de cabeza muy difícil de vaselina y da en el larguero. Todos sus remates tienen intención, no pierde tiempo en controles, físicamente está muy mal. O sea, aparte de que esté físicamente mal por las rodillas, que no está en su mejor estado de forma.
No,
pero tiene un olfato, un sentido de la posición de delantero que a mí me encanta.
El primer gol es un control impresionante y un remate con la izquierda rapidísimo. Y en el segundo gol es que él no ve la pelota porque el defensor salta y no le deja ver, pero sin saltar mete la cabeza y sabe dónde está la portería siempre. Es lo que dice Guille, siempre ve portería.
Ahora le conviene que pase lo que en el segundo tiempo, que el Atlético de Madrid se dedique a centrar balones al área, a crear situaciones de gol, cuando le toca jugar en este estado físico en el que está, le toca jugar a 25, 30 metros de la portería, ahí es donde está sufriendo Demasiado, y se sí. le ven mucho las claro. carencias.
Por eso se fue del Barça.
Claro, es que ahí es el techo que tiene ahora mismo Luis Suárez. Luis Suárez, con 28, 29 años, era un jugador que podía jugar en 40, 50 metros, y ahora es un jugador que si recibe eso a 25, 30 metros no te lleva el balón ya a la portería, ¿no? Ya no tiene esa capacidad. Pero bueno, evidentemente ayer le da 3 puntos al Atlético que se inventa prácticamente él, en un escenario efectivamente de meterle balones al área, ¿no? Yo creo que es un poco también el problema que tiene el Atlético en Champions, que no vas a poder dominar muchos partidos de esa misma manera, y ahí Luis Suárez no es casualidad que en Champions tenga muchos peores números.
Le pasó en el Barça, ¿eh? En sus últimos años se pegó, no sé si 3 años sin meter un gol fuera del Camp Nou, porque es un jugador...
5 años, creo que claro, eran 5 años. Claro.
Es un jugador que lleva muchísimo tiempo de carrera, que para mí sus mejores años son los dos últimos en el Liverpool y los dos primeros en el Barça, entre el 2012 y el 2016, y que es que le llega a empatar una bota de oro a Cristiano jugando en el Liverpool, pero no en el Liverpool de Klopp, en el Liverpool de los picapedreros. ¿Qué ocurría? Que le metían muchos balones al área y al final es un rematador pues de los mejores de los últimos 30 años, eso es indudable, y por eso le alcanza para seguir compitiendo. No, o sea, en el espejo ya no se parece a sí mismo, pero a un 60% le da para ser el mejor rematador de la liga, rematador puro me refiero, y un jugador insustituible en Atlético de Madrid, que no le daría para ser titular en el Madrid o en el Bayern, pues posiblemente no, porque está cojo y porque ya tiene muchos kilómetros, pero aún con muchos kilómetros, si tú le haces llegar la pelota al área, ojito, y ya te digo yo, que para según qué perfil de centrales, se los merienda. Se los merienda, o sea, los devora. Es que le ven y les intimida, porque es que estás viendo al puñetero Luis Suárez, ¿sabes? A un tipo que es que no es un cualquiera, que es un, para mí, vamos, de
top 5
te va a dar 7, 8 partidos como el de ayer, te lo va a sacar adelante simplemente, como tú dices, por ser Luis Suárez, y el Barça, por ejemplo, eso ahora mismo no lo tiene. Es que estará mejor o peor, pero es que es un tío que te va a enchufar 2 dentro del área sin hacer prácticamente nada más, y eso te va a permitir sacar muchos partidos adelante. Mira, porque ya pasó, ya pasó el 3-0 y el 4-0. Suárez ya te marca el 1-0 y el 2-1.
Y ya pasó la temporada pasada, por eso el Atleti gana la Liga. No te da para partidos de Champions contra equipos grandísimos, Chelsea, Bayern de Múnich, etcétera, pero para sacar partidos en la jornada 8, en la 12, en la 14, para eso es Luis Suárez.
Para sumar,
gana la Liga, la Liga.
Pero el problema es, lo de ayer demuestra que no hay que quitarle del campo, porque un jugador así siempre te puede marcar. Pero es que tienes mucha competencia. Ayer tienes que sacar a Griezmann, no estaba Joao Félix, está Correa, está Mateus Cunha.
Eso es lo que me pregunto yo.
No puedes permitir que tu delantero esté siempre 90 minutos, por mucho que ayer te saque las castañas del fuego.
El único delantero que le compite es Radamel Falcao en remate.
A Mateus Cunha, el Atlético, yo creo que no sabe por qué lo ha fichado una vez que ha llegado después Griezmann. Yo creo que es un fichaje que solo se explica porque no contaban con que acabase llegando Griezmann, y ahora tiene una acumulación ahí que no es fácil de gestionar. De hecho, yo creo que esta plantilla en el Atleti es difícil que el año que viene se mantenga. Creo que alguno va a tener que salir porque...
Pues probablemente Suárez.
Claro, es que...
Pero por el dinero incluso... o por el... Porque tú te has convertido en el padre Mon después anticipar, los vulcanólogos, que eso iba a explotar.
Y ya nos callamos, ¿eh?
Yo pregunto con miedo. Por ejemplo, ¿el Barça podría echar a Koeman?
Yo no sé exactamente el dinero que tiene ahora mismo el Barcelona en caja. Lo que sí sé es que le deben 14 millones a Setién, que se los van a tener que pagar en breve, y que a Koeman le tendrían que pagar otros 13, por lo que dicen. Yo no sé si tiene 27 el Barcelona a corto plazo para soltar. Es que es así.
Es un bajonazo de tío, Álvaro Edemón.
Sobre todo para el Barça.
Más para unos que para otros, efectivamente.
A ver, que son las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Aquí estamos en Tiempo La Tribu. Gracias, José Rodríguez.
El equipo descansa hoy, por cierto. Mañana vuelta abajo, pensando ya en el partido de Mendizorroza.
Pero tú no descanses, ¿eh? No aproveches y no descanses. Seguimos, Tiempo La Tribu. Ahora hablamos del Madrid, te hablamos, por supuesto, del Barça y de esa guerra civil, ¿no? Que hay los cumanistas, ¿eh? ¿Cómo podríamos denominarlo eso, Felipe?
Cumanólogos.
Pero existen.
Los cumanólogos y los laportianos.
Claro, efectivamente.
O algo así, más o menos.
Laportistas.
Eso en clave de guerra de las galaxias, ¿cómo sería?
Bueno, pues yo creo que el lado oscuro lo representaría Koeman. Y la fuerza a la puerta. Yo creo, ¿no? Así un poco.
Darth Vader es...
¿No has visto Star Wars en tu vida?
Yo no.
Ni Felipe tampoco. No, Luis García, estás hablando... Es más, iba a decir una...
Sabes que hay un lado oscuro de la fuerza, ¿no?
Bueno, hay un reverso tenebroso, claro.
Claro, sí. Ahí tienes que el lado oscuro es Koeman y la fuerza es la puerta. Y el lado oscuro de la fuerza, ¿quién es?
Bueno, Laporta viene porque es el último Jedi para intentar salvar.
Felipe es el mejor. Felipe es el mejor. 9-1, 8-1 en Canarias. Seguimos.
En Radio Marca. A diario.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que... tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Aviso para mis queridísimos oyentes. Ojito que este septiembre el tiempo va a dar que hablar. Es decir, el viernes 24 de septiembre nos espera un bote especial de 130 millones de euros. Así que sean previsores, tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades inesperadas como aprender a tocar el clarinete, ir a pescar o pintar un cuadro. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito?
En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Philip of the field.
What?
Felipe del Campo is in the house.
¿Qué, para qué?
De 7 a 11 de la noche, Marcador con Felipe del Campo te cuenta toda la Champions y la Europa League en Radio Marca. ¿Y cómo dices que se llama el programa? Marcador, el de siempre. Lo que pasa es que ahora cuando es europeo te lo cuenta Felipe del Campo. Philip of the field.
What?
Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Buscas un vehículo de transporte profesional ideal para la ciudad, con una gran capacidad de carga y respetuoso con el medio ambiente? Entonces la gama de vehículos Piaggio Comercial es lo que buscas. Ven a Ecocentro, en carretera de Valencia, kilómetro 12 y polígono industrial La Cantueña, Fuenlabrada, y descubre toda la gama de vehículos de transporte de proximidad, perfectos para el trabajo en la ciudad. Ecocentro, concesionario Piaggio Comercial en Madrid y Fuenlabrada. Ven a Ecocentro.
Jon Rahm, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España, presented by Madrid, del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
Nuevo DS4. Refinamiento tecnológico. Ven a conocer en primicia el nuevo modelo DS. Del 13 al 27 de septiembre en DS Store Leganés. Avenida Carlos Sainz, número 3, Ciudad del Automóvil. Leganés. DS. La pura elegancia del saber hacer.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Ofertas demoledoras. Puerta lacada 70 euros, Bruselas lacada 85 euros y Bruselas lacada plus completa por tan solo 125 euros. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, ¡qué locura!
Nueve y seis, 8 y 6 en Canarias. Enseguida la tribu. Antes, es que veo a Elena Villa de Cija tan tranquila, con lo preocupado que estoy yo con la subida de la luz.
Pues sí, Raúl, estoy tranquila porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Qué quiere decir estable?
Pues estable durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también. Con Iberdrola, clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924-24-24 o en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Sigue sin gustarme este Atlético de Madrid. Parece mentira que con dos jugadores nuevos que tiene y uno prácticamente no juega, como es Cunha, el equipo no tiene automatismo, no tiene creatividad, es inseguro en defensa, no me gusta.
628-26-90-92.
Hasta las 10 de la mañana, aquí estamos en Tiempo de la Tribu con el Látigo Serrano, Luis García, Felipe El Campo, Padre Mon, Pablo Pinto y Guillermo Uzquiano, hablando del Atlético de Madrid y hablando, por ejemplo, del Barcelona. Látigo, tú como madridista, no sé si comiendo palomitas, si en cierto modo triste. Ayer me sorprendió mucho la carta, la reflexión de Gabriel Masfurrol en las páginas de Marca, su carta abierta, ¿no?, a su hijo Alex, en las que incluso llegaba a afirmar, con ironía, con incertidumbre, con seguridad, bueno, un poco una mezcla de todo, que al final van a tener que acabar de darle las gracias a Florentino Pérez, en cierto modo, por rescatar al Barcelona, porque a todo el mundo le interesa un Barcelona fuerte. Este Barça no le interesa a nadie.
Sí, a ver, yo por un lado las palomitas las tengo y disfrutar en la debacle, en la caída libre del Barça, pues evidentemente lo disfruto, pero en el fondo hay momentos en los que siento cierta empatía. O sea, me da un poco de lo que vi el día del Bayern, pues que me da un poco de pena, porque en el fondo, muy en el fondo, hay que escarbar mucho, porque dices, claro, es que, o sea, es que no les da para más. O sea, es que no ves un equipo que necesita reconstruirse entero y que tienen el problema de, como ha explicado mil veces Ramón, que de dónde sacas el dinero para reconstruirlo. Evidentemente, el atractivo de la Liga, el atractivo de la Champions o de la Superliga en su día, pasa por un Barcelona fuerte. No vale para nada tener, o sea, que haya un Madrid fuerte y un Barcelona débil, que el Barcelona vaya a pasar apuros por asegurar el tercer cuarto puesto, no provoca que la Liga mejore. Para mí la Liga se iguala, pero se iguala hacia abajo. O sea, necesitamos un Barcelona que sea el Barcelona, porque el Barcelona ha pasado crisis como el Madrid en 100 años, por supuesto. No todos los años ha jugado de maravilla, ha tenido jugadorazos, pero lo de esta temporada, la pinta que tiene es muy mala. Y claro, el agarrarse a, es que cuando vuelva Ansu Fati, que lleva un año sin jugar, es que cuando vuelva Dembélé, pues sí, pueden cambiarle la cara al equipo, pero no creo que de repente el equipo pase de jugar muy mal a jugar muy bien. Por
pero
eso,
lo
¿no?
peor, pero lo peor, al margen de eso, que ya de por sí bastante grave, ¿no creéis que es que cada media hora aparece en un periódico, en una tertulia, en un confidencial, en un mensaje mal grabado en Twitter, Laporta, Messi, sí. Masip, Koeman, el otro, los entornos, hablando y tirándose flechita los unos a los otros?
Eso es que debilita muchísimo al entrenador.
Tú tienes mal equipo, bueno, pues queda segundo, tercero, quinto, bueno, pues ya está, pues pasan, las ligas pasan. Pero esta sensación de que Laporta ya ha perdido todo su embrujo, sí, de que Koeman está más que amortizado y de que esta plantilla no sabemos si va a remontar el vuelo, no sé, me parece
es
un poco...
Es el club con el entorno más cainita que yo he conocido en mi vida. Pero es que esto le lleva pasando al Barcelona muchísimos años.
Yo
Guardiola se va harto del entorno. Un Guardiola que había ganado todo, que hizo el mejor fútbol que yo he visto en las primeras temporadas, con total seguridad, y que se va harto, desgastado por el entorno. Yo creo que conviven dos familias en el barcelonismo continuamente, que tienen un follón continuo, ¿no? Los cruifistas y los, digamos, los nuñistas, ¿no? Y que continuamente se está cuestionando por una parte a la otra, pase lo que pase, ¿no? Y ahora, evidentemente, tienen muchos motivos para criticar muchas cosas, ¿no? Porque la situación del Barcelona es dramática, es una crisis económica que está derivando en una crisis deportiva, ¿no? Y que además no va a ser corta, ¿no? Creo yo que no va a ser corta. Pero efectivamente, a Koeman se le pueden criticar muchas cosas a nivel futbolístico, seguramente no esté encajando bien las piezas, pero es que es un entrenador que públicamente su presidente ha deliberado con él, ha deshojado la margarita este verano, a ver si encontraba un sustituto mejor o no, ¿no? Desde ese momento queda desautorizado.
Los problemas son muy evidentes en todos los estamentos, además, institucional, económico, ahora deportivo. Para colmo, después de los jugadores que se han marchado, encima tiene bajas ahora, el último día Jordi Alba y Pedri, que son muy importantes, sí que son evidentes los problemas. Y la frase esa tan manida de esto es lo que hay, yo creo que refleja perfectamente la situación. ¿Qué va a hacer otro entrenador que no sea Koeman? O sea, pones a Jordi Cruyff y ¿qué va a hacer Jordi Cruyff? Creo que tiene difícil solución. Bueno, pasa por esperar a que se recuperen algunos lesionados, porque el equipo coja confianza. Yo creo que aparte de jugar mal, porque es evidente que contra el Bayern no puedes competir, el equipo sí puede mostrar una mayor agresividad, por ejemplo, para no permitir que el Bayern le llegue tan cómodamente, y esperar y tener paciencia y que vaya madurando los jóvenes. Que creo que no hay mucha solución.
El Barça tiene que ganar tiempo y no lo está haciendo porque se están autodestruyendo, pero el Barça no está tan mal en realidad. Me refiero a la clasificación, es decir, si gana el partido que tiene pendiente se coloca empatado con el Atlético de Madrid y enseguida al ladito del Real Madrid. El Atlético de Madrid, como contábamos antes, está ganando los partidos en el descuento, y el Real Madrid es prácticamente igual. El Real Madrid tampoco está para tirar cohetes, ni mucho menos. Lo que pasa es que el Barça, como decís, con estos mensajes cruzados se está autodestruyendo, pero si gana ganase tiempo y consiguiese sacar los partidos adelante, vuelve Ansu Fati y vuelve medio que, regresa Dembélé, regresa Agüero, el Barça no está tan mal como lo pinta.
Pero incluso ahora, yo creo que por hacer un análisis a corto plazo, los procesos electorales en los clubes de fútbol provocan energía. Siempre que hay un cambio en un proceso electoral, el que viene llega con una energía fenomenal y da la sensación de unos meses de ilusión. Esto no se ha producido en el Barça. La llegada de Laporta parecía que iba a meter sangre nueva, fresca, y lo que es como una herencia de ¿cómo era el presidente?
Bartomeu.
Y muchas promesas. Es que estaba pensando en Falsomeu.
Falsomeu.
A ver. Entonces, y luego veo el once del Barça y para jugar el partido con el Granada, oye, mirar, esto de que esto es lo que hay, yo no me lo creo. Lo que no puede ser es que el Barça acabe jugando con Araujo y con Piqué como si fuese la República de Irlanda de Charlton de los 80. Esto no puede ser, no son Cascarino y Aldridge. Yo creo que tiene que jugar al fútbol porque tiene jugadores para jugar al fútbol.
Pero que...
Y el once del Barça es mucho mejor que el de Granada y mucho mejor que el del Cádiz.
Sí, eso es evidente, pero...
Para Koeman no es evidente.
No, hombre, pero yo la semana pasada os decía, para mí... Veníamos de Champions, De Jong y Depay no están entre las 30 mejores delanteras de Europa. Creo que fui demasiado benévolo, porque...
Habíamos quedado que Santi Mina y Yago Aspas...
Bueno, ayer lo demostraron.
Cada semana que pasa están más abajo en el ranking.
No.
Porque si ayer, final, golazo porque, de Aspas, si dos asistencias final, de Mina.
Si al final, claro, es que te diga. Acaba siendo irrespetuoso, pero al final lo vais a colocar peor que la del Mirandés,
pero
¿no?
Es que luego el socio que sale el otro día en ataques es Yusuf Demir, que el pobre chaval... El año pasado no era titular en el Rapid de Viena. Es un chaval que le han tirado ahí a los Leones porque tiene buena pinta y seguramente acabe siendo un gran futbolista, pero no está todavía para ganar los partidos al
Memphis
Barça.
Memphis y con Coutinho arriba en el arranque del partido. Está Busquets en el centro del campo.
Sí, pero Busquets está fatal. Coutinho del
Varela,
Barça, ¿quién es?
Hace un año narró una goleada de España contra Alemania y estaba Sergi Roberto. Bueno,
pero sí, Felipe, Busquets, una cosa.
Mucho nombre, pero poca realidad ahora mismo.
Claro, ¿no? Coutinho en el Barça, ¿qué ha hecho Coutinho?
Es lo que te iba a decir. Estás pensando en Coutinho, pero ¿qué imagen de Coutinho se te viene a la cabeza?
Porque el Coutinho del Barça no ha dejado nada. Aquí el asunto es, la madre del cordero, es por qué Laporta carga tanto las tintas contra Koeman y no contra los jugadores, sabiendo y asumiendo, evidentemente, que al entrenador es fácil despedirlo y a los jugadores no. Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy os vais a Cádiz, partido en un equipo bastante áspero, incómodo, que con muy poquito es capaz de conseguir mucho, el equipo de Cervera, y no sé ya si con aroma de ultimátum, porque, bueno, leo y veo y escucho que esto ya está ya finiquitado, que es más esperar conseguir el sí de algún candidato que el hecho de decirle a Ronald Koeman, recoge tus cuchillos y vete de Masterchef, ¿no?
Sí, a ver, la decisión está tomada. En Barcelona la junta directiva ya lo tiene claro, no se esperaban ese pinchazo contra el Granada y que el equipo jugara como jugó contra el conjunto nazarí. La sensación en Barcelona es, ¿se va a ganar en Cádiz? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Se va a ganar o no se va a ganar? Porque al final,
y si se gana en Cádiz y no llegas a un acuerdo y juegas con el Levante, que está ahí el penúltimo, no sé qué, y le ganas...
La decisión tomada en el fútbol hasta que no se ejecuta la decisión tomada. Hemos visto muchos entrenadores despedidos que después han ganado títulos incluso con ese equipo.
Claro, ese es el problema, que ahora mismo el Barça está en un mar de dudas. La directiva puede tener la decisión tomada, pero los entrenadores que gustan o que quieren en una parte de la directiva son difíciles ahora mismo. El que más gusta es Roberto Martínez, pero Roberto Martínez tiene contrato con Bélgica hasta 2022, tiene la final de la Nations Cup ahora en el mes de octubre. Nosotros aquí hemos dicho que a Koeman se le aguantará hasta ese parón, ¿no? Ese parón de la Nations League, que es el 8, 9, 10, 11, 12 de octubre. Después de ahí veremos qué pasa, pero lo que está claro es que el divorcio es total. Ayer ya salió Enric Masip también en TV3.
Vamos a escuchar a Enric Masip, porque tampoco entendí muy bien, ¿no? Sin venir a cuento, soltó esto.
I algun periodista, pues, que inclús aquest dissabte em va fotre un article on va dir dos mentides, com un temple, dos mentides, parlant del meu sou, de l'executiu, que ho fan circular...
Està parlant de Lluís Canut?
Sí, parlo exactament d'ell, sí. Llavors, quan una persona necessita tirar merda sobre l'altre, perquè al final és com un tema personal, o sigui, dius, què et passa amb la porta? Escolta, deixa que mani.
Bueno, hace alusión a Lluís Canut, que es un reputadísimo periodista en Barcelona, al que podemos considerar, él nunca lo ha ocultado, ¿no? Pues entorno, amigo o persona cercana a Ronald Koeman, que hace unos días publicó una columna tirando con bala
a una serie de periodistas que habitualmente, bueno, o que forman parte también del entorno del Fútbol Club Barcelona, que en su momento, según él denunciaba en esa columna, fueron los primeros en levantar la mano para decir que venga Koeman, que representa, ¿no?, el crufismo, el estilo, esa pureza que no sé muy bien qué significa. Y que ha acabado, bueno, pues en esta especie de guerra civilismo, ¿no?, entre dos, tres, cuatro facciones del barcelonismo, Alejandro, que no sé muy bien cómo va a acabar, porque esto no se va a detener aquí, porque tiene pinta que aunque volviese Guardiola, esto tampoco lo arregla.
No, a ver, esto, el problema Laporta-Koeman se acaba cuando se carguen al técnico neerlandés, eso está claro. De hecho, ayer Canut, en el partidazo de Cope Radio Marca, dijo que Ronald sabe que esto es una agonía y sabe que lo que no sabe es cuándo le darán el suspenso final, que esto empeora cada día, que es al entrenador que menos le han dado y al que más se le exige. Claro, hoy Koeman habla a la una en la Ciudad Deportiva, el otro día se le vio hastiado, cansado de hablar sobre su futuro, pero es que se le tiene que preguntar sobre su futuro y con esa relación que tiene con Joan Laporta. Yo creo que Koeman tampoco ha entendido esas palabras de Enric Masip, que ayer quiso explicarse en TV3, pero vamos, que la guerra civil en el Barça cada día es más fuerte, cada día hay más bandos, los jugadores están en medio, el Barça se está dejando puntos por todos los lados, el Barça tiene una semana complicadísima donde si se deja puntos en Liga se le va a escapar la parte delantera y sobre todo tiene una final en Lisboa que si pierde ese partido contra el Benfica se complica mucho su vida en Liga de Campeones, pero mientras tanto Ronald Koeman y Joan Laporta siguen a lo suyo.
Es que aquí hay algo que es evidente, Varela. El culpable de todo, el gran porcentaje de la culpa de casi todo es Bartomeu, de raíz. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero claro, Bartomeu ya no está. Tendrá sus cuitas ahora judiciales o no para depurar responsabilidades. Pero de lo que queda, están poniéndose el cascabel a ver quién es más culpable de lo que hay ahora. Pero es que ni Laporta en lo suyo, ni Koeman en lo suyo, han dado soluciones al problema de Bartomeu. Es que ninguno ha estado brillante. Laporta llegó prometiendo X cosas, claro. No ha cumplido ninguna, y Koeman, al pobre, es verdad que le han dado poco, pero tampoco está siendo la solución a los problemas.
Y que no es el momento de ver quién ha roto esto, es el momento de ver quién lo arregla, o qué hace cada uno por arreglarlo, porque que se han cargado el Barça...
Pero como ven que no tiene solución, están, echando la mierda al otro.
Sí, poniendo el ventilador, claro, porque al final esto va de supervivencia, entonces Laporta filtra a los periodistas afines que no sé qué, que no sé cuánto, que Koeman, que el vestuario, que tal, y por otro lado, pues Koeman se tiene que defender de la misma forma. O sea, hoy veremos por dónde sale. El otro día dijo, no voy a volver a hablar de mi futuro. Obviamente todas las preguntas de la rueda de prensa van a girar en torno a su futuro. Entonces, esto será un poco lo de Jack Nicholson en Algunos Hombres Buenos, ¿no? Va a estar con el ordenó el código rojo, y hasta que al final lo mismo suelta algún exabrupto. Yo no lo descarto, porque si fuera Koeman, estaría muy hasta cierto.
Tú rajarías, ¿no? Tú hoy saldrías como un flamenco y...
Koeman tiene una carrera por delante, así que tiene que sacar pecho de lo que está haciendo. No tengo la misma plantilla que antes, estoy potenciando a los jóvenes. Pero el club sí que tiene que mirar por el club, precisamente. Entonces, si quiere echar a Koeman, que lo eche. Pero si no lo va a echar, lo tiene que potenciar, lo tiene que defender. Porque si no, va a generar también en los jugadores.
Pero ya es tarde, es que ya nadie es que se va a creer eso.
No creen en él, claro. Claro, desde principio de temporada.
Pero por lo menos que no salgan después de cada derrota a decir que Koeman tiene la culpa, porque entonces le va a debilitar delante de los jóvenes, que para un chaval de 17 años salir y jugar en estas circunstancias en el Camp Nou es todavía más difícil de lo que ya lo sería si no hubiera...
Pero Guille, Koeman pone a los jóvenes, pero no cree en ellos. Lo pone porque necesita una excusa también. O sea, Koeman dice, oye, ¿queréis a los jóvenes? Pues ahí los tenéis, toma, a ver qué hacen.
Yo creo que Luis cree en unos y en otros no. En Ilaix creía, por ejemplo. Ilaix lo saca él de la cartera.
Creo que egoístamente, Ramón, le viene muy bien. El día de lo del Barça, claro, por ejemplo, que de repente tira ahí a cuatro chavales de 17 años a jugar, el día del Bayern, perdón.
Sí.
Y justo dos ruedas de prensa después dice, no, hombre, es que el 2-8 con el Bayern, estaba Messi, estaba tal, y yo aquí, y se sabía la edad de todos.
Vamos,
el cumpleaños de cada uno.
De hecho, se ha generado tal clima que ayer había gente, compañeros periodistas, tribunos, que piensan, están convencidos de que cuando dijo lo del tiki-toki, que lo dijo un poco en plan despectivo, que lo dijo a propósito.
Por ridiculizar.
O sea, que no fue una cuestión idiomática, ¿no?
Se inventó el palabra, como Felipe.
Es que no deja de ser algo también en lo que yo le doy cierta razón. Para empezar, lo del tiki-taka habría que explicar qué es, ¿no? Porque ni siquiera Cruyff era Guardiola y por supuesto, Koeman no tiene a los jugadores que tuvo Guardiola hace unos años. O sea, eso es más que evidente. Pero es que yo creo que de verdad que Koeman ahora está invirtiendo más energía en defenderse a sí mismo y a defender su carrera que en de verdad pensar cómo solucionar esto en el Barcelona. Y lo mismo pasa con Laporta. Laporta hereda lo que hereda, efectivamente ha hecho mucho esfuerzo por explicar también lo que ha heredado, pero llega un momento donde ya las decisiones son suyas. Claro, es que y él está manteniendo a Koeman.
Seguro está por ahí todavía. Yo creo que en el mes de marzo fueron las elecciones, ¿no?
Marzo.
Sí, en el marzo, sí.
Claro, es que ya han pasado 6 meses casi.
Claro, es que ya...
Más de 100 días.
Más de 100 días, y yo creo que, bueno, lo de Bartomeu está bien, tal, la herencia recibida, pero claro, yo creo que desde marzo el presidente Laporta ha tenido que tomar decisiones, equivocadas o no, continuistas o no, obligadas o no, pero ya está, ya está. Entonces, el aficionado culé, la Jean Balaugrana, están ahí mismo en un mar de dudas, no sabe muy bien si va a tirar por Laporta, va a tirar por Koeman, hacia dónde va este Barça. Pero yo estoy con Luis García en lo que acaba de comentar, el Barça tiene más equipo, tiene mejor equipo de lo que parece, está todavía a tiro de la cabeza de la Liga, creo que estamos exagerando. Probablemente sí que sea Lisboa el momento oportuno en saber si este Barça tiene futuro o
pero
no.
Pero es que 3 días después de Lisboa te toca el Wanda Metropolitano.
Bueno, pero esto es así, claro.
Claro,
pero es
que... ¿Vas a echar al entrenador 3 días antes del partido del Atleti?
Es que no, y antes del Benfica tampoco debes.
Es que el Barça el año pasado ganó la Copa, estuvo a punto de hacer doblete si no llega a ser un traspiés con el Granada.
Sí, sí.
A pocas jornadas.
A 5 o 6 jornadas de liga, para mí era el favorito.
Claro. No, no tenía a Messi. Bueno, Messi tampoco fue un paso decisivo.
Tenía a Messi, tenía a Griezmann. Es que, y vuelvo a lo mismo, estás esposado de manos por la gestión y la herencia de Bartomeu. Pero Bartomeu no fichó al Kun Agüero. Bartomeu no ha traído a De Jong. Es que me niego a pensar que no tuviera al Barcelona, dentro de las limitaciones económicas que ha tenido este verano, que no haya tenido mejores opciones a reforzar el equipo y vender a Griezmann el último día que ya no puedes hacer nada.
Es que lo de Agüero es demencial, ¿eh? Y ahora a lo mejor puede volver a ser el Agüero de hace 3 o 4 años, que lo dudo. Pero es que el Agüero que ficha el Barcelona es un jugador que en el City ya no está jugando. Creo que jugó 15 partidos el año pasado y además partidos de segundo nivel en algunos casos.
Fue para contentar a Messi, que ya sabían que se iba.
Pero una cosa,
si tú
claro,
que, tú claro, cuando, pero Ramón, ¿cuándo fue tu primer vídeo en Twitter hablando de... o en YouTube, en tu canal... hablando de la imposibilidad o la dificultad extrema que tendría el Barça para renovar?
Bueno, abril, mayo, yo creo que ya publicaba.
Abril. Vídeos, eso, sí. Me vas a poner mayo incluso. Le concedo a Laporta un mes más. Si tú lo sabías, era imposible que Messi y Laporta no lo supiesen.
Yo creo que ha sido un gran...
No, entiendo, vamos.
Ha habido una parte importante de gran paripé en toda esta historia. Messi tenía arreglado el tema con Paris Saint-Germain desde hace mucho tiempo y Leonardo ha reconocido que tenían conversaciones muy avanzadas y que, bueno, que sí, que haya habido un intento por ambas partes de intentarlo, sí. Pero yo creo que el panorama en abril-mayo ya, a gente que sabe mucho más que yo, era clarísimo, ¿no? Y gente que conoce las cuentas del club, era clarísimo que lo de Messi era prácticamente imposible.
Yo creo que la sensación que había en aquel viaje, en ese vuelo desde Ibiza a Barcelona, de la familia Messi, cuando se reúnen en ese restaurante con Laporta, era renovar, ¿eh? No sé qué había pasado antes, si había preacuerdos con el Paris Saint-Germain, como tú comentas.
En abril o mayo yo creo que Messi tenía bastante claro que había muchas posibilidades de que
bueno,
se iba a París.
Yo te digo que...
A lo mejor en agosto o en los últimos días de julio, con este tema de CVC y tal, no, yo no descarto que Messi estuviese convencido de que sí iba a ser posible.
Yo creo que estaban esperando a que la Liga abriera la mano con el tema de las... Igual que en Francia, que no hay límite al fair play. Esa era la esperanza de Laporta y de su junta directiva cuando entró, y precisamente por eso fichan al Kun Agüero. No tiene ningún sentido que, si saben que Messi se va a marchar,
bueno, perdona Guille, por
un jugador
entonces,
que no juega y que encima está lesionado.
Por entonces, correcto, cuando llega a Laporta, luego ficha al Kun y demás, todavía estaban con la retaila de la Superliga. Entonces, a lo mejor en la cabeza de Laporta estaban las cuentas faraónicas estas de la Superliga.
No sé yo, en cualquier
caso. De todas maneras, fijaos la locura de fichar a un jugador... solo para que se quede Messi. O sea, es que yo creo que hay una enfermedad en el Barcelona, sinceramente, y ese fichaje la explica.
9:26, 8:26 en Canarias. Segura, que tengas buen viaje a Cádiz. Un fuerte abrazo.
Por cierto, déjame añadir, Koeman ha hablado, para Boetball Internacional, lo estamos viendo ahora. Dice Koeman que en este tipo de situaciones difíciles es donde saca lo mejor de sí mismo y del equipo, y que Messi lo ha disfrazado absolutamente todo en los últimos años. Así que veremos.
Pues veremos.
¿Disfrazado a qué se refiere? A que claro, que Messi...
Ha camuflado todas las aguas que había.
En fin, gracias Segura.
Un abrazo.
Seguimos, que tenemos que hablar del Real Madrid, aunque antes os recuerdo que yo sigo intentando salir lo menos posible de casa, solo lo imprescindible. Si a veces se me complica una gestión, ¿qué hago? Irme a la Mutua. Me he cambiado, me facilitan la vida y me evitan este tipo de desplazamientos innecesarios. En el teléfono 91555-5555, 91555-5555. Muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Ya era hora de que hubiese un plan en el que nadie se quedase fuera, con más zonas verdes de norte a sur y de este a oeste.
Pensado para que en Madrid se respire mejor y en el que poder moverse de manera sostenible.
Suena bien, ¿no? Madrid 360, un plan con vistas a todos.
Infórmate en madrid360.es, Ayuntamiento de Madrid.
Si queremos seguir disfrutando de la aventura, debemos cuidarla. Y eso en Land Rover lo sabemos mejor que nadie. Por eso ahora contamos con modelos híbridos enchufables como el Discovery Sport, el Defender o toda la gama Range Rover. Vehículos igual de capaces, pero más sostenibles, para que nunca dejes de vivir aventuras al volante.
Visítanos en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Nuevo DS4. Refinamiento tecnológico. Ven a conocer en primicia el nuevo modelo DS. Del 13 al 27 de septiembre. En DS Store Leganés. Avenida Carlos Sainz, número 3. Ciudad del Automóvil. Leganés. DS. La pura elegancia del saber hacer.
Si quieres vender tu coche, solo una cosa tendrás que hacer. Tasa en Autos Alhambra, pago en el acto, todo irá bien.
En Automóviles Alhambra compramos tu coche mejor que cantamos.
Automóvilesalhambra.es.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
53 53 45 6.
La tribu.
Por cierto, qué curiosidad, qué curioso que el Madrid siempre tiene todos errores defensivos. El Atlético, igual es que... Vamos a ver, el Atlético tiene errores defensivos. Nos tiran una vez a puerta, como ayer, y yerras, o dos veces a puerta. Eso puede ser un error, pero cuando te tiran 5, 6, 7 veces por partido, como el Madrid, y es una debacle, ya no son todo errores defensivos. Es un sistema defensivo mal concebido. Es la diferencia entre el Madrid y el Atleti.
628-26-90-92.
No hay medio, 8:30 en Canarias. Hoy juega también el Real Madrid, lo hace a las 10 de la noche ante el Mallorca, coincidiendo con el Villarreal, no sé qué, ¿no? Bueno, yo no me acuerdo, otro partido.
Ahí nos has pillado.
No sé qué, porque no me... Con todo el respeto, Villarreal-Elche.
Villarreal-Elche no a las 10 de la noche.
No es porque el Elche sea un no sé qué, sino porque no me acordaba que era el Villarreal-Elche. Miguel Ángel Toribio, buenos días.
Buenos días.
Y habrá que cambiar a algún jugador, ¿no? Digo yo, Ancelotti, le habrá sonado la alarma del Nokia, que diría el látigo.
Sí, los parámetros de cansancio, algunos ya empiezan a estar en naranja y se esperan cambios. Yo creo que Militao, que ha jugado todo, debería descansar.
¿Y a quién va a rajar hoy el látigo entonces, si no juega Militao?
Bueno, yo creo que tampoco tiene mucho problema, ¿eh? Tiene,
claro, que los defensas... Claro,
Sarat de los Reyes Magos. Alguno que hace seguro. Yo creo que también debería descansar Modric y Valverde. Casemiro también. Lo que pasa es que Casemiro tiene esa condición física que es, ¿cómo decirlo?, menos imprescindible que descanse. Es decir, no creo que Ancelotti cambie todo el centro del campo. Si tiene que jugar uno todo, yo creo que va a ser Casemiro. Y luego arriba yo creo que Hazard tampoco va a jugar. Se lo va a guardar Ancelotti. A partir de ahí...
¿Tantos suplentes tiene el Madrid?
Sí, el equipo sale bastante apañado, ¿eh? Con Lucas por la derecha, con Miguel por la izquierda, con Nacho Alaba, pareja de centrales. Centro del campo con Casemiro, Camavinga, y ahí puede entrar yo creo que Isco, después de su buen hacer contra el Valencia. Arriba Vinicius, dijo ayer Ancelotti claramente que sí, que está muy bien que haya jugado con Brasil, que esté muy cargado porque tiene 20 años y que con 20 años a jugar, Benzema va a repetir y luego la otra vacante que queda, no sé si para Rodrigo o Marco Asensio, que atraviesa una situación un tanto delicada.
Yo creo que Rodrigo, fíjate, tengo ese presentimiento de que va a jugar Rodrigo. Y sí, yo creo que va a hacer bastantes cambios porque con el calendario tan cargado si contra el Mallorca, que ha empezado bien la temporada, ¿no? Está rentabilizando muy bien sus tres goles, pero si contra el Mallorca no te vas a permitir hacer algunos cambios que no vas a rotar en la vida.
El Mallorca, claro, que viene sin cuatro defensas, además, claro, que tiene bajos.
Claro, por eso... Que... Por eso yo creo que el que va a rotar es Benzema. Hablamos de un jugador,
sí,
que va a cumplir,
yo creo que también,
en dos meses va a cumplir 34 años y que en seis partidos Benzema ha descansado un minuto contra el Alavés, que le quitó el 89. Ha jugado todos los partidos completos. Debe ser el único delantero centro de Europa que no ha descansado ni un minuto, porque el del cambio del delantero centro es un cambio habitual en todos los equipos.
Y látigo, ya no tienes además el parón de selecciones que aprovechaba Benzema.
Claro, que también juega con Francia.
Claro. Entonces, yo veo a Jovic de titular.
Sí, sí,
seguro. No pueden, en la segunda parte.
No pueden descansar todos a la vez.
Para sí, pueden, porque tiene cinco cambios. Es que al final, Guille...
Yo es que lo que creo que los entrenadores muchas veces hacen esto. En un partido meten seis cambios. No es mejor, por ejemplo, Casemiro y Modric para mí son los que están más cansados. El otro día los tuvo que quitar a los dos al mismo tiempo al principio de la segunda parte. ¿No hubiera sido mejor quitar a uno un día y a otro?
Depende del nivel que tengas en la plantilla. Yo siempre pongo el ejemplo de aquel partido en Riazor, el año del doblete de Zidane, sí, cuando el Madrid viene de perder el último minuto del Clásico, 2-3 en el Bernabéu. Y Zidane, eso era un domingo, un sábado, y tiene un partido el miércoles en Riazor ante el Depor. Y Zidane coge, y en la alineación, no sé si hizo 9 o 8 cambios, pero es que dejó en Madrid, que no viajaron, ni Kroos ni Cristiano Ronaldo. No recuerdo, es decir, cogió... Sí. Y se fue a Riazor, que no podía, podía permitirse un empate. Ganó todos los partidos, fue campeón en la Rosaleda. Y se jugaba la vida en Riazor y cambió a 8. Y metió a Morata, y metió a Danilo, y metió a James, y metió a Isco, y metió a tíos que no habían jugado contra el Barça. Si tú tienes una plantilla competitiva, es que, lo que decía Ramón, es que si no rotas contra el Mallorca, contra el Mallorca en el Bernabéu. Claro. Y sabiendo que tienes luego otro partido ante el Villarreal y luego te toca partido de Champions, o sea, al final es el momento de poder dar un respiro a eso, a futbolistas que ya pasaron los 30 años hace mucho tiempo, porque Vinicius podrá jugar 50 partidos seguidos, también puede lesionarse, como Valverde todas las temporadas, pero a Benzema, si quieres que llegue vivo al mes de abril donde te juegas todo, tienes que empezar a darle descansos, aunque sea de media hora.
Sí, estoy de acuerdo. El análisis del Madrid yo creo que hay que hacerlo, diferenciar entre en caliente y en frío. Cuando acaba el partido de Mestalla todos son elogios, porque la reacción de orgullo del equipo es muy buena y porque acabas ganando el partido, pero luego yo creo que en frío, y esto me imagino que Ancelotti lo sé porque lo ha dicho en las ruedas de prensa, tiene que trabajar en la defensa, en la cohesión del equipo. No puede ser que el Madrid gane todos los partidos por la épica, porque algún día no te va a salir bien. No tiene el control del partido en Mestalla durante 80 minutos y luego, insisto, está muy bien la condición física. La gente que entra de banquillo, como Camavinga, creo que está entrando muy bien. El equipo tiene orgullo, tiene a dos delanteros muy enchufados, pero también es verdad que durante 80 minutos el Madrid da una imagen frágil en Mestalla.
Eso seguro. ¿Por qué no? ¿Ficharíais a un lateral derecho?
Yo creo que es el puesto más débil que tiene.
A mí me han hecho llegar el nombre, te lo he comentado antes, lo he comentado, el de Sergi Aurier, ¿no? El exjugador del Tottenham, que posiblemente sea el mejor futbolista de todos y cuanto ahora mismo están sin equipo y que por lo tanto podrían ser fichados por el Real Madrid. Parece que tiene ahí algún problema de disciplina, no sé muy bien qué es lo que ocurre
y físicos,
con él.
Físicos, ¿no? Y problemas de lesiones también, o sea, es un jugador.
Pero
que...
el Madrid Toribio, yo creo que no puede estar otro año más. ¿Se ha cortado? Creo que se ha caído esa comunicación, pero no puede estar otro año más solo con Lucas Vázquez.
No, está Carvajal.
Está lesionado. Es que Carvajal se pierde más partidos que Bale.
Más partidos que Bale. Es que Carvajal ha sido una renovación, en mi opinión, muy arriesgada. Hasta el 2025 son 4 años más. Es muy arriesgada. Es la típica renovación que a lo mejor...
Bueno, más de imagen, más de premiar, ¿no? El hecho que sea canterano.
El de la casa, que inauguró la ciudad deportiva.
Sí, pero estás arrastrando contratos ahora con Marcelo y con Isco, que son jugadores que hubiesen salido si...
Pero esos acaban en junio.
Sí, pero
yo creo que Madrid no va...
Pero te los has comido año y medio.
Te los has comido...
Sí, pero Carvajal no es Marcelo Isco, ¿eh? Carvajal no es Marcelo Isco.
Carvajal no, cuando está...
Hombre, Marcelo
rinde,
ha sido más que Carvajal.
Que sí, sin duda, pero ahora mismo Carvajal es un futbolista que todavía tiene... Claro, y Marcelo no tiene nada ya.
O sea, Carvajal Isco está... Tampoco. Si está bien, está para ir a la selección. Marcelo Isco no.
Claro, pero es que si está bien de Carvajal, hay que llevarlo a 2 años atrás, porque viene las dos últimas temporadas completadas, Carvajal ha tenido enormes problemas físicos. Además, es un jugador cuyo estilo de juego no le permite respiros. Es un tío que juega en la hiperventilación permanente. Sí. O sea, tiene que jugar a la anticipación, él tiene que jugar a remontar la línea de fondo 40 veces,
es
él
verdad,
vuelve y tal.
Es
que hasta protestando es Cansino.
Pero es verdad, dos, pero cuando está bien es el mejor. Cuando
no,
está
por
bien,
supuesto,
Carvajal es el
pero
mejor.
Es que hace 2 años que no está bien.
Látigo, di algo bonito del Madrid, que este año estamos en así zen, estamos...
Que...
No somos una tribu osca.
que me gusta mucho, mucho, mucho lo que puede aportar Camavinga. Me parece un tipo que le da ahí un vigor, un oxígeno, una alegría al medio campo. O sea, me parece el Seedorf joven, un tío que está en mil sitios, me gusta mucho. Y también creo que la explosión de Vinicius, que es una hora nunca. Es decir, que el Vinicius de ahora no se parece al de las tres últimas temporadas.
No tenemos palabra para Camavinga, Felipe. Mira que tiene una rima, ¿eh? Pregúntale, sí, claro, pregúntale a Echenique, ¿eh?
La tenemos. Lo que pasa es que Quirante es el que me la quitó y, sí, y me parece buenísimo.
¿Y qué dice Quirante?
Crack Mavinga.
¡Oh!
Es un cinco, eso sobre 10, ¿cuánto?
5 escuelas, ¿no?
Se nota que es de Quirante. 5 sobre 10.
Crack Mavinga es 5 sobre 10.
Ahora, Mavinga está muy bien.
Tienes, esto te lo digo completamente en serio. Sí, tienes que poner vocabulario. No, aparte de hacer un diccionario, tiene que una sección a los tribunos.
Es que no es fácil, ¿eh?
No es fácil, pero bueno.
Aquí en Marca siempre ha sido característico, ¿verdad? Los juegos de palabras.
Sí, claro. Juancho, eso es para eso tiene muchísimo.
Tenemos al Padre Mon.
Ya pareció Toribio.
Una cosa que decía Toribio, tiempo, y más importante, que lo ha señalado con acierto. Yo no descartaría Asensio en el día de hoy. Es mallorquín, estas cosas además cuentan. Puede estar motivado y el foco de Asensio en algún momento tiene que marcar la diferencia. Y yo creo que es un buen día para que Asensio hoy, ante sus paisanos, dé el do de pecho. Estamos esperando a Asensio semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y este hombre no aparece.
Es que es eso, es que no aparece.
Ya, bueno, pero en algún momento... Pero Ancelotti ya sabes que psicológicamente esto lo mide bien. Y yo creo que puede ser la noche de
yo,
Asensio.
Por tema de méritos, ahora mismo creo que Rodrigo debería estar antes que Asensio si hay rotaciones.
Sin duda.
Que está haciendo más Rodrigo y que también está pidiendo minutos porque se los está ganando.
Delante de Asensio está Benzema, está Hazard, está Vinicius, está Rodrigo, está Bale cuando no está lesionado, efectivamente.
Asensio le está
poniendo. Bueno, hay que recordar que Asensio en la rotación de Ancelotti es interior.
Eso.
Es decir, entonces, bueno, otra opción yo creo que es muy complicado.
Ahí están por delante otros cinco tíos distintos.
Es decir, si rota Ancelotti el centro del campo entero, los tres, me parece que es un poco sobrada. Tampoco es plan de jugar con 11 todos los días y de repente quitar a 6 o a 7, pero sería Camavinga de pivote y por delante Isco y Asensio de interiores. Sería mucha traya.
Para Asensio es un año clave.
Los dos juntos ya es drogadura, Toribio.
No, y Camavinga de pivote hay que verle también, porque claro, no es la posición en la que él más destaque. Él,
no.
Y
bueno, pero es Di Stéfano. Ya estás escuchando a esta gente, Pinto. Camavinga es Di Stéfano.
No es Di Stéfano, pero ha hecho más en ataque que Pedri. Ha metido un gol y una asistencia. Pedri todavía no ha conseguido romper ese techo de cristal. Ni gol ni asistencia.
Si a ti te parece que Camavinga ha hecho en el Madrid más que Pedri en el Barça, me parece bien.
No, que ha hecho más en ataque. No manipules mis palabras.
Vale, si a ti te parece que le ha dado más...
Gol, ha metido más goles y ha dado más pases de gol que Pedri.
Varela, si a ti te parece que Camavinga ha hecho más en ataque en el Madrid que Pedri en el Barça, me parece bien.
No. Sí, a mí lo que me parece es que no me escuchas bien, no me entiendes.
No, te escuchas, has dicho que ha hecho más en ataque que Pedri.
Marcando un gol y dando una asistencia, sí, ha tenido más peso.
Para mí hacer cosas en ataque no es marcar
pero
un gol.
Pero Pedri ha metido goles también, que estáis con la cantinela de que Pedri no ha metido ningún gol. El año pasado metió goles en Liga.
Metió 4-5 en toda la temporada, pero
entonces ya ha hecho menos.
9-40, 8-40 en el momento de cambiar el tercio. Toribio, muchas gracias.
Adiós, un abrazo.
Adiós, hasta luego. Si pensabas que la tranquilidad total estaba solo al alcance de unos pocos, te equivocabas. 9,90 euros al mes. Movistar ProSegura Alarma. Durante 3 meses, ya lo sabes, con cámara, reconocimiento inteligente para diferenciar entre personas, mascotas y ruidos en el hogar. 9,90 al mes durante 3 meses. Instalación gratuita, cuota de alta, seas del operador que seas. Después, 49,90 € mensuales. En el 900-226-600, 900-226-600, en tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es.
En Radio Marca. A diario.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Aviso para mis queridísimos oyentes. Ojito que este septiembre el tiempo va a dar que hablar. Es decir, el viernes 24 de septiembre nos espera un bote especial de 130 millones de euros. Así que sean previsores, tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades inesperadas como aprender a tocar el clarinete, ir a pescar o pintar un cuadro. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones.
dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, al señor Laporta, que le colaron un buen gol con la Superliga cutre esta que quieren montar. Y nos hemos quedado sin Messi. ¿Y ahora qué quiere? ¿Qué quiere sin Messi? Un jugador que durante 15 años ha decidido el 90% de los partidos. Pues ahora toca pues sufrir, sufrir y sufrir. Hasta luego.
628-26-90-92.
Venga, nos quedan 17 minutos y quería cambiar un poquito el tercio. Aquí de pádel, el único que sabe un poco es Guillermo Uzquiano, ¿verdad, Guille?
No, Pablo Pinto está a gran nivel últimamente también.
Sí, Pablo Pinto...
Yo también juego, pero no saco pecho.
Pero vosotros sois los que jugáis con raqueta de pádel, ¿no?
Bueno, con lo que nos
raqueta,
den.
Raqueta
en vez de pala de pádel, ¿no?
Y Pinto se la cambia de mano, además.
Se la cambia de mano, ¿no? Cambia la empuñadura.
No tengo revés. Si me la tiro a la izquierda, la devuelvo a la izquierda.
¿Me lo dices en serio?
Sí, eso es verdad, eso lo he visto yo.
Tengo dos drives.
Sí.
Está flipando, Varela.
No, Varela, no se pone la cuerda. En la muñeca para poder cambiar la pala, es una cosa loca.
Vaya entrevista vamos a hacer. Hola, Martín Dineno, buenos días.
Hola, buenos días. Ahí los estaba escuchando y ya veía que están cargando mucho entre ustedes.
¿Tú habías visto alguna vez, Martín? Estamos hablando junto a Paquito Navarro, el vencedor de la última prueba del World Padel Tour en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Llevando una temporada formidable, ya había hecho alguna final, pisando semifinales con frecuencia y con una historia personal realmente singular, argentino, radicado aquí en España hace un tiempo. ¿Alguna vez habías visto esto de jugar con las dos manos, solo con el drive? Eso no existe, ¿no? En el ámbito profesional.
No, la verdad que nunca la había visto, pero bueno, me lo estoy imaginando un poco en la cabeza y la verdad que me causa un poquito de gracia.
Tengo hueco en el circuito, entonces.
Tiene hueco.
Inédito en el World Padel Tour, nunca se ha visto eso.
Si te patrocina la firma que patrocina a Dineno y de la que trinca Guillermo Uzquiano, Bull Padel, ¿no? Es la que, eso es. ¿De dónde trinca, no, Guille?
Ya, lo bueno es que pon trinque para cada brazo.
Bueno, han visto, solo
tendrían que rotular la pala por un lado, ¿no? Claro. La única que enseña.
Han visto el potencial para cuando Martín quiera cambiar de pareja y...
Hay un reclamo publicitario, claro, ahí.
Bueno, ahora Martín, como ya no es como antaño, ¿no? Que uno jugaba en el revés o en la derecha, ahora ya sois un poco ambivalentes, jugáis un poco en los dos lados de la pista.
Sí, bueno, ya el pádel está cambiando bastante en estos últimos años y más con la pareja número uno, LeBron Galán, que los dos tienen un juego súper dinámico, pueden jugar de los dos lados los dos y bueno, eso nos hace que a nosotros que venimos de atrás, intentando estar en el lugar donde están ellos, nos sabe evolucionar, nos sabe mejorar y por eso también ahora el pádel ha cambiado mucho estos años.
Te llaman el Renguita, ¿por qué? ¿Qué significa eso?
Bueno, en realidad es Rengo.
Rengo.
Rengo en Argentina significa cojo, un poco para que se entienda. Y Renga es como me dice Paco, un poco en forma de chiste, obviamente. Así que nada, nos llamamos así, yo ahora con su corte de pelo le digo pelado, así que bueno, la verdad que tenemos una relación bastante amistosa y divertida.
Eso es bonito, se transmite además en la pista que hay mucha magia, el inflador y todas estas cosas que os dice Lalo Alzueta, que la verdad que están creando todavía más afición y eso se nota en la afluencia, no solo en la pista, sino también en las retransmisiones a través del streamer y de las cámaras de gol, etcétera, etcétera. Como argentino me imagino que serás futbolero, claro.
Sí, hincha de Boca, antes que me preguntes, hincha de Boca a full, a morir.
Eso está bien, está bien. ¿De Messi o no de Messi?
De Messi, de Messi. De Messi también, pero 100%.
Bueno, eso está bien. Tienes por lo tanto, hay buen pedigrí, no cabe duda. Y una historia personal singular. El otro día me llamó muchísimo la atención, creo que fue absolutamente, no sé, uno de los momentos seguramente más emotivos del año. Cuando acabas el partido, cuando ganas, cuando te sientas en tu silla de descanso y te besas las dos piernas.
Sí. Bueno, nada, yo hace unos años tuve un accidente en coche y tuve fracturadas las dos piernas y bueno, fue un poco esa historia que se dio a conocer ahora gracias a haber obtenido este título la semana pasada. Cosas que me tocó pasar de mi vida y que tuve que afrontar y salir adelante, como ya dije antes, como seguramente lo hizo muchísimas personas a lo largo de su vida y con sus diferentes problemas. Yo tuve la suerte que gracias a este torneo de máster tan importante y gracias a ustedes, los medios y demás, se da a conocer un poco más mi historia, pero la verdad que yo no me creo ni un gurú, ni un consejero, ni nada por el estilo. Yo simplemente me considero que afronté la situación que me tocó vivir y tuve la suerte de que la vida me dio una segunda oportunidad, nada más.
Un accidente fatídico donde fallecieron dos de tus grandes amigos, Hernán Rodríguez y Elías Estrella, que iba además para crack, ¿no?, en esto del deporte del pádel. Eso obviamente es lo más importante y el recuerdo que siempre va a perdurar en tu corazón. Pero ese hecho singular, ¿no?, de tu historia rehabilitándote con un fémur derecho partido en dos, con una rótula izquierda destrozada y con un parte médico después de 10 días, de casi 2 semanas en la UCI, donde se te decía que incluso podrías tener dificultades para andar.
Sí, sí, y de ahí viene un poco el apodo o mote de Rengo, que obviamente cariñosamente me lo decían mis amigos en Argentina, más que nada porque cuando, bueno, al primer año y medio, obviamente cojeaba un poco y ahí es donde empezaron a decirme así. Una vez, por suerte, estoy muy bien de las piernas y ya evidentemente camino como debe ser, pero bueno, sí, me habían dicho que iba a tener dificultades para caminar y que obviamente iba a ser difícil que vuelva a jugar al pádel, que yo antes del accidente me dedicaba a esto también, jugaba torneos profesionales en Argentina y bueno, nada, y de ahí un poco es la historia, o sea, mi emoción, la emoción de toda mi familia, de la gente que me quiere, así que obviamente también no es solo mío, sino también es parte de ellos esto.
Qué historión, ¿eh? Luis, ya no nos puede engañar Uzquiano cuando llega con la rodillera esa aparatosa, ¿eh? Que yo creo que la trae como coartada, por si Palma dice que le duele ahí algo, digo...
No. Parece Robocop, Uzquiano.
Guille, cuando fallaba un penalti se tocaba el dedo del pie y en el pádel trae rodillera. O sea, ya le conocemos.
Martín, porque esto, ya sabes que aquí hay mucho... El pádel da para mucho, ¿eh? Hay mucho...
Ya veo que se levanta también con mucha energía a la mañana, todo para hacer chistes, todo, pero bueno, me alegro, se nota el buen rollo entre ustedes.
No te creas. No te creas. También hay parejas por ahí que se van bien y mira, ahora creo que hay más separaciones, ¿no?
Bueno, sí, parece que sí, la verdad que, a ver, yo no tengo muchas noticias de ellos y aparte también, hasta que ellos no lo hagan público, obviamente no, son secretos a voces que se hablan.
Como no lo quiere decir, lo digo yo, que parece que se va a separar Fernando Blasteguín y Sanyu Gutiérrez, para los amantes, claro, del pádel, que a pesar de haber ganado alguna prueba en este mismo año, las cosas no le han ido del todo bien, ha habido alguna lesión ahí de vela de por medio, les ha cortado el ritmo, y ahora ya hay como un sorpaso, ¿no? Porque sobre todo Paquito y Dineno están ahí en... Vamos, ahora mismo ascendiendo, estáis como... No sé, estáis como Vinicius ahora mismo, ¿eh? Soy como Vinicius y Benzema, sois la pareja de la liga, Martín.
Sí, somos la pareja de moda, pero bueno, viste que eso cambia de un partido a otro. Ahora, donde Vinicius erre otro gol, ya no va a ser más pareja de moda. Y con nosotros va a pasar lo mismo. Así que esta semana, justo hoy salimos para Lugo, que tenemos torneo esta semana. Y bueno, nada, nosotros obviamente disfrutando el momento, que la verdad fue divino, con ganas de volver a repetir, pero sabemos de la dificultad que es volver a hacerlo, porque hay otras parejas que tienen el mismo nivel que nosotros o mejor y que también merecen ganar más títulos u otro título, lo que sea.
¿Quién va a ganar la Liga de Fútbol? ¿Aquí en España de quién eres?
Bueno, yo era mucho del Barça, pero más que nada por Messi. Simplemente ahora que se fue Messi, evidentemente no lo sigo poco y nada. Pero me gusta mucho el Atleti, yo vivo acá en Madrid, y me gusta mucho el Atleti porque son sufridores, así como nosotros que somos de Boca, así que me siento un poquito reflejado en ellos.
O sea, con tal de no ser del Madrid, de cualquiera, ¿no?
Tal cual.
Lo asocias a River, ¿no? Martín, te agradezco tu sinceridad, tu simpatía y que hayas compartido, bueno, pues un poquito de una historia humana, personal, que bueno, pues rozó la tragedia y que, bueno, pues ahora está teniendo, al menos desde el punto de vista deportivo, un final absolutamente feliz con ese título, que no será es el primero, pero que no va a ser ni el único ni el último. De eso bueno, no me cabe ninguna duda. Un fuerte abrazo para ti y para Paco.
Bueno, muchas gracias y déjame mandarle un saludito a Belardo, mi gestor, que ahí justo me escribió un WhatsApp que está escuchando la radio, así que déjame mandarle un saludo a él. Y bueno, también muchas gracias a ustedes por la nota y por el espacio.
Bueno, pues que te gestione bien, ¿eh? Eso es lo más importante. Que cuente bien los euros, que cuente bien los euros.
Que no se le vaya un euro, por Dios.
Que no nos haga un corralito ahí. Gracias, Martín, hasta la próxima.
Abrazo.
9:53, vaya historión, un accidente de tráfico en 2016, sus dos mejores amigos perdieron la vida, él con las dos piernas destrozadas y 5 años después reinando en lo más alto del circuito mundial del pádel. Para ir cerrando, creo que está por ahí Juan Antonio Pineda, Sevilla, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenos días.
También anda por ahí Luco Cortés, Valencia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy partidazo, ¿no? Además de ese Madrid-Mallorca y de ese Real Madrid-Elche, pues un Sevilla-Valencia súper interesante y atractivo. ¿Novedades en el equipo de Protestegui?
Ya se ríe todo el mundo, escucha, Protestegui con razón.
La verdad.
¿Te acuerdas que dije la coletilla? Protestegui sí. Con razón.
Un entrenador que se queja bastante en la zona técnica, para que no vamos a engañar. Bueno, por parte del Sevilla es un duelo que la temporada pasada se presentaba bastante descafeinado, pero según escuchamos ayer también a Julen Lopetegui en sala de prensa, cree que el Valencia, jugando solo un partido entre semana, puede ser candidato a pelear por las 4 primeras plazas, y un Sevilla además que no ha empezado dejando demasiadas sensaciones, que lleva 3 empates consecutivos y que tiene que volver a ganar, sobre todo delante de su público, para encaramarse a los puestos altos y seguir la estela tanto del Real Madrid como del Atlético de Madrid. Tiene alguna baja importante no confirmada porque no tenemos todavía la lista de convocados, pero ayer, por ejemplo, no entrenó Suso, tampoco lo hizo el brasileño Fernando, que es una pieza clave, y todo hace indicar que hoy se van a quedar fuera y va a tener que jugar Jordán en el centro del campo y Eric Lamela por la banda derecha. Por lo demás, el resto de jugadores los tiene disponibles. Por tener 3 partidos entre semana y la semana que viene tener que ir a Alemania en la Champions, creo que va a hacer rotaciones, y uno de los candidatos, por ejemplo, puede ser Gonzalo Montiel, el lateral derecho argentino, que podría jugar en el lugar de Jesús Navas, que tampoco ha comenzado la temporada con demasiada brillantez. El Sevilla está obligado a ganar, aquí ya hay mucha presión, no se pueden consentir 3 empates consecutivos, así que bueno, así se presenta el Sevilla a espera, como decimos, de que se conozca la lista de convocados para el partido del Valencia de esta tarde.
Gracias, Pineda.
Un abrazo.
Y del Valencia, que en 30 segundos, Luco.
Pues el Valencia no llega en su mejor momento por las lesiones, le faltan sus 2 mejores jugadores, José Luis Gaya y Carlos Soler, también se añaden Thierry Correa y Cheche, que serán baja por lesión además de Piccini. Tendrá que hacer rotaciones, se postula un Fulquier-Lato con los laterales, y por lo tanto el Valencia, que también tiene que ganar para sumar de 3 después de la derrota contra el Real Madrid y no sumar una segunda derrota consecutiva.
Gracias, Luco.
Adiós, un abrazo.
Y te recuerdo que entres en rastreator.com, porque así vas a empezar a pagar menos por lo mismo. Ya lo sabes, 1.490 euros al año puedes ahorrarte si utilizas Rastreator para tus seguros, el de coche, salud, moto, hogar, hipoteca, tarifa de teléfono, internet y demás, porque todo sube excepto el salario. Y Rastreator te ayuda. Hasta aquí este tiempo de la tribu, con Látigo Serrano, Luis García, Felipe del Campo, Guillermo Uzquiano, Pablo Pinto, Padre Mon, que hoy estará con nosotros también en el Bernabéu, en ese Real Madrid-Málaga. Hay jornada en el Campeonato Nacional Liguero, Real Madrid-Mallorca. Y con Campofrío echamos el cierre a este tiempo de la tribu. Gracias a todos.
A ti.
Un abrazo. Adiós. Llegamos a las 10, 9 en Canarias, Conexión Marca, y enseguida más radio aquí en Radio Marca. Adiós. If you wanna be happy for the rest of your life, don't make a pretty woman your wife. So la vida.